Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición para Tras la Noticia en marzo 20 del 2020. Les saluda su amiga Cari Roque, agradeciéndoles a todos esta linda sintonía que dispensa este programa de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. En esta oportunidad, agradeciendo la asistencia técnica de Víctor González, y bien, de inmediato vamos a lo que nos toca, que es la preocupación sobre el aumento de casos de coronavirus en Cuba, y precisamente desde La Maya, Santiago de Cuba, tengo en comunicación telefónica al doctor Roberto Serrano. Muy buenas tardes, doctor Serrano. Bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari, y a toda tu audiencia, que es bastante grande, por cierto.
De acuerdo con las estadísticas sanitarias, Cuba confirmó la detección de 5 nuevos casos de pacientes infectados con el COVID-19, de acuerdo al noticiero nacional cubano de ayer. Ahora bien, yo quisiera que usted me pusiera al tanto de cómo se está manejando esta pandemia en Cuba, cuando no se han suspendido las clases, cuando se hacen reuniones, cuando se permiten largas colas, cuando, en fin, de acuerdo con el portal Cuba Debate, 3 de los casos que fueron confirmados por el Laboratorio de Biología Molecular del Centro Provincial de Higiene y Microbiología de Santiago de Cuba, hay 2, y por el laboratorio del Pedro Curín. Hábleme un poco, doctor, de las medidas sanitarias, si para usted como médico son suficientes.
Bueno, Cari, mire, yo le voy a decir, en nombre de cubanos, que son, por cierto, la inmensa mayoría, que carece de jabón, que carece de comida, de medicamentos, que más del 90% de la población depende de transporte público con hacinamiento total, así como las dependencias sanitarias y públicas. Es una irresponsabilidad absoluta, yo le digo que es una irresponsabilidad absoluta. Aquí las personas están aterradas, al igual que el resto del mundo, pero bueno, los falsos mesías de aquí que gobiernan esta isla están esperando que empiece el contagio de cubanos, para entonces tomar una medida, cerrar la frontera. Yo le digo, el cubano, es triste vivir en un país totalitario, de corte totalitario y autoritario como este. Aquí las autoridades se toman el derecho de actuar, de decidir la voluntad del pueblo. Aquí todo el mundo, le repito, está en desacuerdo con esto, porque la mayoría de los extranjeros están entrando y están vacacionando, vienen a vacacionar, pero vienen infectados, porque el periodo de incubación desafortunadamente es bastante largo y vienen sin síntomas, pero entonces aparecen los síntomas y ya entonces existe una cadena de contactos, y entonces ellos salen a buscar los contactos. Aquí mismo en La Maya, en el día de ayer, en la tarde, una muchacha, una señora ya, que de unos 50 años, que estaba por La Habana, regresó de La Habana y entonces tuvo contacto con un extranjero. Entonces, ya cuando llegó aquí, ya tenía síntomas y hizo fiebre, etcétera. Entonces vinieron a la carrera a buscarla. Y repito, es una irresponsabilidad esto que está ahí. Lógicamente, el gobierno cubano va a ser responsable de la desgracia o de la catástrofe que pueda ocasionar esta pandemia que azota al mundo.
Bien, indudablemente hay también preocupación porque el gobierno castrista no justifica el cierre de frontera, tampoco los centros de trabajo, las escuelas. Es más, han pedido que cada niño lleve su pedacito de jabón a la escuela. Ahora bien, doctor, yo le pregunto, si el Ministerio de Comercio Interior ha dicho que posiblemente hasta mediados del próximo mes no existe la distribución de productos de aseo, a mí me parece que esto es una ironía muy cruel, que el régimen diga que el Ministerio de Educación, insistiendo en que no habrá cierre de centros de estudio mientras no haya transmisión del coronavirus entre cubanos, que cada niño lleve un pedacito de jabón a la escuela. Por otra parte, tenemos que en Holguín hay varios trabajadores de un hotel aislados por sospecha del coronavirus. Son 16 los turistas extranjeros aislados con sospechas de coronavirus en Varadero. ¿Hasta dónde y hasta cuándo ese régimen va a seguir especulando información, ocultando realidades y exponiendo al pueblo cubano, víctima no solamente de la hambruna, sino de la falta de higiene, a que de Oriente a Occidente se convierte en un cementerio gracias al coronavirus?
Sí, así mismo es, Cari. Nosotros estamos ciertamente en manos de Dios, porque en manos de los que gobiernan aquí parece que están buscando una catástrofe humana. Mira, yo hace unos pocos días aquí, porque aquí reparten, hacen venta de jabón así programada, y hacía mucho tiempo que no había jabón, y repartieron jabón, pero creo que eran a dos por persona. Así que imagínese usted, dos o tres jaboncitos por persona, que es lo que pueden comprar las personas, porque bueno, a veces es jabón en la shopping, pero si el dinero no te alcanza para mal comer, el que te paga, pues mucho menos te puedes hacer para comprar el jabón en la shopping cuando hay. Porque detergente, por ejemplo, no hay ni en la shopping ni en ninguna parte. Y entonces, mandar a un niño, seguir con los niños en las escuelas, en todas esas escuelas, que las escuelas, los pupitres están uno arriba de otro, como decía, en condiciones de hacinamiento, y entonces decirle a los niños que lleven un pedacito de jabón. Es cruel, sinceramente cruel, y a veces uno le cuesta trabajo pensar que uno se ha desarrollado y ha vivido, por lo menos yo que tengo 56 años, casi tengo 60 años, toda una vida en manos de un gobierno irresponsable como este, ¿verdad? Que es doloroso, ciertamente doloroso.
Doctor, en este momento, ¿qué recomendaciones tiene usted para los que están escuchando este programa? Usted como médico, ¿pueden existir algún tipo de remedios caseros, de situaciones que se puedan implementar, que el cubano pueda tener un poco de respiro, ¿no?, utilizando medicina natural, en fin, deme alguna recomendación a través de este programa para todos los que están escuchándolo en la isla de Cuba.
Y mira, Gary, sobre todo el índole de los medicamentos, como le dije, aquí medicamentos hay muy poco. Por ejemplo, la vitamina C es un medicamento que refuerza el sistema inmunológico y está indicado por la Organización Mundial de la Salud y por nosotros, por todos los médicos, que así lo sabemos. Y, por ejemplo, en este caso, tratar de buscar algún tipo de, digamos, algo, alguna fruta o algo que contenga vitamina C, sobre todo los cítricos, que bastante poco hay, por cierto, porque aquí la desgracia es total. Aquí prácticamente el limón, que es tan necesario y muy bueno, los cítricos en sentido general, cuando aparecen carísimos, que la mayoría de la población no lo puede conseguir. Pero bueno, aún así tratar de buscar cualquier tipo de fruta, o sea, la fruta en sentido general y sobre todo los cítricos. Y bueno, cuidarse sobre todas las cosas. Yo le pido a la persona, sobre todo, que se mantengan en la casa en lo posible, porque el cubano es difícil estar en la casa, porque cuando usted tiene que buscarle ese día a día, esa comida diaria que tiene que salir de la calle porque no hay nada, es complicado. Nosotros no tenemos esa realidad que tienen muchas personas que a veces dicen, no, en Estados Unidos se han acabado las cosas porque las personas tienen condiciones para comprar y para mantenerse en la casa, digamos, X tiempo, pero aquí no, aquí hay que salir, porque aquí es el día a día. Y entonces, pero bueno, aún así tratar de, sobre todo las personas mayores, tratar de tenerla en la casa, acomodar el lugar, y porque bueno, esto, que son las personas, sobre todo que padecen alguna enfermedad crónica no transmisible, que son lógicamente los que más propensos están a padecer de la enfermedad del
contagio del coronavirus. Por aquí diariamente hay un equipo de fuerza especial, acaba de producirse en este momento una rueda de prensa a nivel nacional en los Estados Unidos y en otros países del mundo. Se va haciendo un día a día de cómo avanzan las gestiones para controlar esta pandemia ya mundial y las acciones que se toman con relación a las disposiciones a los gobernadores, a los alcaldes, a los distintos condados que conforman y estados. ¿Cómo está manejando esta información el régimen cubano a través de los medios oficialistas?
No, los medios aquí lo único que hacen es tratar de culpar al presidente de los Estados Unidos por el coronavirus, o sea, por la pandemia.
Culpar al presidente de Estados Unidos del bloqueo que ellos le tienen impuesto al pueblo cubano.
Efectivamente. Hay una persona que lo dijo y muchas personas aquí lo expresan así. Nosotros conocemos mucho más de cómo está la pandemia en el mundo y sobre todo en los Estados Unidos que aquí en Cuba. Aquí en Cuba, usted sabe que todo acá es un secreto de Estado. Aquí están poniendo los casos. Vamos a ver si cuando empiecen a contagiarse, Dios quiera que no, pero cuando empiecen a contagiarse los cubanos, vamos a ver si ellos hacen un conteo como lo están haciendo ahora. Que lo más probable
es que... No se me vaya, porque tengo en línea telefónica al doctor Julio César Alfonso, médico y director de Médicos Sin Fronteras. Bienvenido a nuestro programa de hoy. Estás en línea telefónica directamente con el doctor Roberto Serrano. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cari. Un saludo a mi colega, el doctor Roberto Serrano. Nuestro mensaje de solidaridad y apoyo a nuestros hermanos en la isla.
Me gustaría que ustedes interactuaran con los conocimientos que tú tienes de lo que está pasando en el mundo exterior y pudieras hablar con él directamente y pudieras hablar con toda la audiencia. Has visto la gran diferencia en que se comporta un país que vive en libertad, los países que viven en libertad, que están actuando de forma efectiva en el día a día, y el doctor desde Santiago de Cuba, desde la Maya, me está hablando de la terrible situación de desabastecimiento y carestía, y que culpan al presidente de Estados Unidos, no sé por qué, de lo que le falta a ellos y que no le dan a la población porque se lo tienen totalmente controlado. Adelante entre ustedes dos.
Sí, muy buenas, doctor.
Muy buenas a usted.
Sí, efectivamente, como decía nuestra amiga Cari, hay una diferencia grande en un país donde hay una democracia que transparentemente informa a la población lo que está ocurriendo y toma las medidas correspondientes para proteger al pueblo. Hay una cuota de Jefferson muy importante que dice: cuando los gobiernos temen al pueblo hay democracia, cuando el pueblo teme a los gobiernos hay tiranía. Y esa es la diferencia en el manejo de una situación de este tipo: cuando hay libertad, cuando hay democracia, cuando hay tiranía, cuando el gobierno representa los intereses del pueblo, cuando el gobierno se preocupa por el bienestar de su pueblo y cuando el gobierno le importa un comino, como decimos los cubanos, lo que le sucede al pueblo, o cuando no le importa en nada el bienestar de su gente. Y esa es la diferencia entre una tiranía y una democracia, obviamente.
Sí, doctor Roberto Serrano, Estados Unidos ha tomado decisiones en el día de hoy de cerrar ciertas fronteras tanto con Canadá en la zona norte como con México en la zona sur, para lo que es controlar el tráfico de personas, no así el tráfico de comercio. ¿Cree usted que sería conveniente que Cuba de una vez y por todas dejara de manipular la situación como lo hizo con el famoso barco británico y cerrar sus fronteras a un turismo que puede crear más contaminación?
Seguro, Cari. Es lo que está esperando el pueblo. Como yo decía, es lo que está esperando el pueblo en sentido general. La persona aquí no hay condiciones mínimas, indispensables para nada. Aquí otras, hemos pasado muchas epidemias. Estamos hablando de dengue, de zika, de cólera, y nadie, absolutamente nadie, nosotros, por ejemplo, que estamos somos médicos, que estamos en este círculo estrecho, no sabemos cuántos muertos ocurrieron, que ocurrieron muchos.
Doctor, me permite hacerle
en
una
estas
pregunta.
Epidemias. Sí, ¿cómo no?
En el aire, sí. ¿En qué condiciones se encuentran los hospitales provinciales, es decir, los hospitales líderes de la provincia, para recibir pacientes con situaciones respiratorias críticas, agudas? Digamos, ¿cuántos respiradores pudieran tener? ¿Qué tipo de medicamentos se está actualizando en estos momentos en el sistema de salud mundial? Que la hidrocloroquina está siendo muy efectiva en el tratamiento de pacientes que ya tienen, por supuesto, la enfermedad. Aclaramos esto para que las personas no solo van a correr a la farmacia a buscar este tipo de medicamentos, que además es por receta, pero es solamente efectivo las personas que tienen la enfermedad. Si no es que ahora vayan a consumir esto para prevenirla, porque no previene para nada. Aclaramos, porque quiero aclarar esto, Cari, en el aire, porque hay personas ya tratando de localizar el medicamento, y es importante que sepan que este medicamento es solamente para personas que ya tienen la enfermedad, no para prevenirla, porque si usted no tiene enfermedad y consume este tipo de medicamentos, lo que incluso podría dañarle su sistema inmune. Es decir, es para las personas que tienen la enfermedad. Pero mi pregunta, doctor, en Cuba, no sé si tiene conocimiento, ¿qué condiciones están, nos hable un poco, los hospitales provinciales, los principales hospitales de la isla, para recibir, cientos de casos con crisis respiratoria aguda, con neumonías severa? Es decir, en su opinión, ¿en qué condiciones se encuentran estas instalaciones?
No, yo pienso que ciertamente las condiciones son pésimas, en sentido general. Aquí se ha hablado de los hospitales, por ejemplo, hospitales militares. Se habló de inicialmente de los hospitales militares, pero que son muy pocos hospitales militares, por ejemplo, comparado, en condiciones para recibir una cantidad apreciable de casos. Y entonces, bueno, ellos han habilitado algunos otros hospitales, alguna otra dependencia, pero no sé si usted conoce, los hospitales de aquí se han construido en condiciones de hacinamiento. Los
sí,
hospitales
claro, por supuesto, estamos tanto.
Los hospitales de aquí tienen, los cubículos que menos tienen 4 camas, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 camas. Y entonces, imagínese usted, algo es lo que yo a veces pienso. Y es lo que no quieren comprender esta gente. No es lo mismo, aislar a otro tipo de enfermedad o a esta, que es una enfermedad que es, que depende del aparato respiratorio, depende de la respiración de la persona.
En su opinión, doctor, ¿cuántos respiradores artificiales podría haber en un hospital, digamos, provincial, que son los principales, ¿no?, desde la isla? En su opinión.
Bueno, yo no te digo, no te puedo decir, digamos, ustedes saben, por ejemplo, que los hospitales tienen una unidad de cuidado intermedio y una unidad de cuidado intensivo, que, estas unidades pueden tener, 4, 5, 6, 8, 10, vamos a suponer, hasta ahí, sí. No pienso yo que tengan más de eso.
Pero imagínese una situación, para explicarle
de emergencia,
de donde entre 200 o 300 casos en un hospital, digamos 150 tengan una neumonía severa con necesidad, tienen que decidir cuáles son los 7 o 8 que van a usar los respiradores y cuáles van a morir.
Efectivamente, muy triste, ese escenario debe ser bastante triste, y vaya, y es lo que estamos haciendo.
Dios porque... nos libre y no suceda esto en la isla, y doctor, le deseamos suerte, y por supuesto, lo que podamos ayudar desde acá, puede contar, por supuesto, con nosotros, y mantener a la población, por ejemplo, informada, y ojalá el gobierno de la isla, independientemente de las condiciones ideológicas que tenga y la diferencia ideológica que vamos a tener, pues tome conciencia de esto al menos, y se preocupe un poco por esa población y tome las medidas necesarias para aislar la población cubana, que es una población de alto riesgo debido a todo, no solamente la ruina de las instalaciones, sino las condiciones físicas de las personas en Cuba, la alimentación precaria que tiene la mayor parte de alimentos, y por lo tanto los sistemas inmunes de esas personas están en los niveles en el suelo, es decir, tienen un sistema inmune muy deteriorado.
Estamos preocupados por
nuestros hermanos en la isla.
Seguro, hermano, este país tiene más de 30 años de más llamado periodo especial que debía ser llamado periodo infernal, como tantas veces lo he dicho. Y la población cubana es mayoritariamente, o sea, todos las veces que se hacen estudios, hay un envejecimiento demográfico, más del 20% son personas de 59 y más años. Entonces son propensos, con toda aquella, los hipertensos aquí son por montones. Aquí, en la consulta que tú haces, a la población adulta, más del 90% son hipertensos, diabéticos,
pero
o sea, que la población vulnerable es mucho.
Las gracias reiteradas, desde luego, desde la ciudad de Miami, a Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Frontera, por este conversatorio con el doctor Roberto Serrano, desde La Maya, Santiago de Cuba. Ustedes lo escucharon en sus propias palabras, para aquí, para atrás de la noticia. Me voy a una pausa y regreso con más.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565. En los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces, de verdad, la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo una máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
De regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, hoy, marzo 20 del año 2020. Me acompaña el abogado de inmigración, Irving González, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Irving, bienvenido.
Buenas tardes, Cari, muchas gracias. Espero que estés bien tú y tu familia.
Muchísimas gracias. Cuídese mucho usted también y la suya. Doctor González, acabamos de escuchar en rueda de prensa, el grupo de trabajo creado en Estados Unidos acaba de cerrar las fronteras con tanto norte con Canadá como sur con México. Solamente será permitido el tráfico comercial. ¿Qué va a pasar y cuál es su opinión al respecto de esta decisión con cubanos que se encuentran justamente en México, esperando para poder entrar a Estados Unidos? Deme su opinión, ¿cómo lo ve usted?
Bueno, Cari, esos cubanos que están en estos momentos esperando tener, por ejemplo, las audiencias esas con los jueces que los permiten ingresar por un tiempo, esas audiencias van a ser suspendidas porque no son casos de personas, entre comillas, detenidos, y hasta ahora inmigración está cerrando o ha cerrado todos los casos que tenga que ver con personas que no son detenidos por lo menos hasta el 10 de abril, que quiere decir que esas personas van a tener que quedarse ahí en México y estar esperando, no van a haber audiencias. Yo tuve un caso así que nos los acaban de cancelar, y por lo menos, como digo, hasta el 10 de abril, y quién sabe si esto no se va a extender mucho más, que obviamente no va a trabajar mucho al favor de esos pobres cubanos allá en México.
Bien, por otra parte, hay 100 cubanos guardados en Guyana, sin alojamiento ni ayuda de la embajada de Cuba, ¿no? El gobierno local ordenó el cierre de los aeropuertos como medida para frenar la propagación del gobierno del coronavirus, ¿no? ¿Qué ha sucedido o qué va a suceder con estos cubanos? Porque tenemos entendido que Guyana era el centro donde se esperaba, ¿no? Justamente el tipo de proceso para poder entrar a Estados Unidos. ¿Cómo dice esto? ¿Qué conoce usted y qué recomendación puede dar?
Bueno, de lo que tengo entendido, va a ser el mismo proceso ahí con la embajada americana, no solamente en Guyana, pero en cualquier lugar del mundo. Esas personas que fueron quizás para su residencia, primero tienen que llamar a la embajada allá en Guyana a ver si van a procesar esos casos. Es muy posible que hayan dicho, vengan para acá, tienen cita para tal día, pero ahora esté cerrada la embajada por esto mismo del coronavirus. Lo que pueden hacer es averiguar qué es lo que está pasando, si se va a llevar a cabo la entrevista. Esas personas que están en estos momentos ahí en Guyana, que no van a poder salir ni hacia Cuba ni hacia los Estados Unidos, porque los Estados Unidos en estos momentos tampoco creo que los van a permitir, y Guyana no está dejando que salgan. Entonces, lamentablemente, van a estar ahí un tiempo indefinido esperando ver qué es lo que pasa. Por lo menos esos que están en la isla de Cuba, si tienen cita, mi sugerencia es que llamen, que traten de averiguar con la embajada americana en Guyana si se van a llevar a cabo esas entrevistas o si las van a posponer, y de esa forma por lo menos se pueden quedar en la isla esperando y no estar desamparados en Guyana.
Bien, indudablemente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha expedido una recomendación, y es que los cubanos emigrados podrán permanecer fuera de Cuba hasta nuevo aviso, manteniendo su condición de residente permanente en el territorio nacional. Usted sabe que esto estaba estrictamente vinculado a permanecer en el exterior 24 meses. ¿Cómo ve esta decisión usted, como abogado de las autoridades del Ministerio de Relaciones de Cuba?
Bueno, veo que lo que va a hacer esa decisión es, por ejemplo, muchos cubanos, como bien sabemos, que viven aquí en los Estados Unidos, que son residentes o ciudadanos, pero que quieren mantener, entre comillas, la residencia en lugar de residir en Cuba, no se van a ver tan afectados ahora porque van a poder estar fuera más de 24 meses, si es así. Ahora bien, obviamente lo están haciendo también por estas personas que quizás estén en Guyana o quizás estén de viaje, quizás hasta visitando los Estados Unidos, y estén en un plazo o en cualquier otro lugar, estén en un plazo que se esté al vencer esos 24 meses, están diciendo, bueno, no se preocupen porque van a poder regresar a la isla después sin haber perdido, entre comillas, su residencia, su lugar de residir aquí en Cuba. Obviamente esos cubanos que estén fuera, que de verdad las intenciones son de regresar a Cuba, tienen que estar bien al tanto de las noticias, porque como bien sabemos, Cuba dice hoy algo como puede decir algo diferente mañana, y por lo tanto tienen que estar al tanto de lo que pueda estar transcurriendo con eso. Pero por ahora, por lo menos, se pueden despreocuparse, que no tienen que tomar un vuelo mañana para incumplir con ese requisito de no estar fuera más de 24 meses.
Doctor Iván González, ¿cuál es la situación que atraviesan los que están detenidos en cárceles esperando una vista de inmigración?
Esas personas que están detenidas en estos momentos aquí en los Estados Unidos, hasta ahora va a seguir adelante esos procesos. No se ha dicho todavía que van a cerrarlo. Yo supongo que en cualquier momento se vaya a escuchar eso, pero hasta ahora esos jueces sí están trabajando en esos casos, tanto en audiencias de fianza como de entregas de asilos y sus juicios de asilo. No sé hasta cuándo pasará, me imagino que pueda pasar hasta que Dios no lo quiera, el primer caso de coronavirus se ve en uno de estos centros de detención y entonces empiezan a cerrarlo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores también anunció un paquete de medidas a aplicar en embajadas y consulados en el extranjero a consecuencia de la grave situación epidemiológica internacional de alto nivel de la propagación. Ante esta situación, el régimen ha dispuesto la realización a distancia de todos los trámites, más sin embargo, ellos no cierran sus fronteras al turismo. ¿No es esto una incongruencia?
Sin lugar a duda, eso no tiene sentido alguno que pueda pasar eso, pero como sabemos ya de la historia nuestra, hay muchas incongruencias en lo que hace Cuba, ¿no? Pero sí, sin lugar a duda, ¿cómo van a seguir dejando las fronteras abiertas, sin embargo, tomar esas medidas?
¿Estaría usted de acuerdo con que se hiciera una moratoria, dada la circunstancia de los vuelos que van y vienen a Cuba?
Yo diría que sí, bajo las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos, yo hasta no dudaría que se vea algo en este país, hasta los viajes internos dentro del país, que se vayan a limitar. Creo que esto es una situación, obviamente no soy médico, ¿no?, pero esto es una situación bien grave, que no creo que nadie se pensaba que iba a llegar al nivel que ha llegado. Tengo entendido que ya las personas que han fallecido en Italia es más de lo que han fallecido en China, donde comenzó el virus, como sabemos. Entonces sí, sin lugar a duda, creo que sería una buena idea moratorio de vuelos internacionales entre todos los países en estos momentos, hasta que por lo menos no se pueda controlar esto de alguna forma, y controlar las personas que estén ingresando y saliendo de diferentes países.
Bien, quiero darle las gracias al abogado de inmigración Irving González por ponernos al tanto de lo que está sucediendo en el plano migratorio con los cubanos que se encuentran en distintos lugares, con el cierre propiamente y prácticamente de la embajada norteamericana en La Habana, Cuba. Y ahora tengo en línea telefónica al profesor Julio Schilling, politólogo, director de Patria de Martí, a quien doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Julio, bienvenido.
Buenas tardes, querida Cari. Siempre es un placer estar contigo, con el equipo de Radio y Televisión Martí, y como siempre, esa gran audiencia que tienes.
Bien, una noticia que acaba de romper es que ha sido reelegido como secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Esto indudablemente ha sido a puerta cerrada, producto de el coronavirus y la situación que indudablemente de pandemia mundial que estamos atravesando todos. Muchas instituciones han creado sus propios grupos de trabajo. Ahora, hay algo que quiero comentarte, porque Argentina ha cerrado sus fronteras ante la inminente pandemia. La señora Cristina Fernández ha tenido a su hija y ha dado viajes a Cuba durante casi un año, y precisamente en este momento decide abandonar Cuba con su hija y regresar a la Argentina, lo cual te da a entender que no cree ella ni mucho ni poco en el famoso proceso de combatir el coronavirus en Cuba. Dame tu criterio sobre esta decisión.
Cari, primero, realmente hay que dar gracias a Dios y celebrar por la muy buena noticia de la reelección del secretario general Almagro. Primero, la alternativa hubiera sido devastadora para la libertad y la democracia continental, y Almagro ha demostrado un defensor de derechos básicos, de la libertad y la democracia en el continente. Así que en medio de tantas otras malas noticias, pues esta es una muy buena noticia, un gran acontecimiento. Y lo que estamos viendo, Cari, es una expresión clara de que el comunismo no le importa nada de la vida humana. ni en China, ni en Cuba, ni en Corea del Norte, ni en Vietnam, ni en el Tíbet. No les importa absolutamente nada. La prioridad es mantenerse en el poder. No es un argumento ideológico el que ellos sostienen, no es una postura económica en el sentido de que es para ayudar a elevar el estándar de vida de los cubanos. Lo que tiene que ver con la economía es la supervivencia. Y es ahí donde está la prioridad siempre y en todo momento, al punto que ya lo anunciaron desde hace tiempo, que están dispuestos a mandar la mano esclava de los médicos a Italia, a donde tenga que ir. No importa si Cuba pues no va a tener los equipos necesarios de protección, no importa si la población en Cuba está expuesta, porque igual que en el caso de Italia, tienes una población de un gran número de los ciudadanos mayores de 60 años. La vida humana no importa. Para ellos lo que importa es mantenerse en el poder. Y Cristina Fernández de Kirchner pues está demostrando su convicción ideológica, lo fuerte que es. Quiere que la hija regrese porque, por supuesto, que no confía en el sistema de salud castrocomunista, ni mucho menos las medidas obvias, delirantes que están tomando el régimen, de precisamente contrario a lo que se está haciendo en todo el mundo.
Ahora bien, por otra parte, tenemos informaciones de que Estados Unidos acaba de cerrar tanto la frontera norte con Canadá. Acaba de ocurrir la rueda de prensa diaria en la que se informa el grupo, el Task Force, y también ha cerrado la frontera sur. Esto lo hace no en el orden de lo que es económico, sino en el orden de lo que es el entra y sale de personas. ¿Cómo ves tú esta actitud y hasta dónde esto va a frenar? Indudablemente que de países como México, donde hay un presidente que todavía no ha tomado las medidas pertinentes y está siendo altamente criticado, y también una cantidad enorme, ¿no?, de centroamericanos que han cruzado la frontera de Guatemala y se encuentran allí. ¿Cómo ves tú esta medida? ¿Hasta dónde esto puede beneficiar? Esto no es que se haya roto el tratado de libre comercio, el comercio continúa, es el desplazamiento de seres humanos.
Mira, esto es una decisión de parte de la actual administración estadounidense muy sensata y muy necesaria por muchas razones. Te voy a mencionar lo que considero es una de las más importantes, y el tiempo no alcanzaría para entrar en el uso de el bioterrorismo, de la guerra, de mecanismos virales y de bacteria para promover la subversión. En otras palabras, si tuviéramos tiempo, habría tanto de que entrar en por qué Cuba comunista le dedica tantos recursos a desarrollar cosas que nunca funcionan en la práctica, pero pienso que a lo mejor tiene algún propósito siniestro en el sentido de una guerra bacteriológica. China hace exactamente lo mismo. Entonces, la frontera es importante cerrar porque ya en la frontera sur, por ejemplo, numerosos chinos han estado tratando de entrar y fueron impedidos porque es una cosa, o sea, llegando desde México para entrar, y hemos visto lo que eso ha causado en la economía mundial y en la economía de los Estados Unidos, que pese a las medidas preventivas que este país tomó con tiempo, sabiamente, así todo se está teniendo un impacto económico. Entonces, para un enemigo que no te puede ganar la guerra en el campo de batalla, pues esto es un método de forma guerra simétrica para lograr ese fin. Entonces, es necesario que los Estados Unidos cierre la frontera sur, la frontera norte, que tenga un control sobre estos factores, porque hay muchas cosas, Cari, que no son casualidad, sino podemos decir que son causalidad, y el tiempo nos dará la razón de que se podrá probar que eso es así. No obstante eso, los Estados Unidos está tomando todas las medidas y una de ellas es defender la frontera. A lo mejor Cuba comunista, pues claro, no tiene ese mismo precaro porque es probable que ellos están en el lado de, igual que China comunista, de propiciar toda metodología necesaria para subvertir el orden internacional, incluyendo el uso de mecanismos virales y bacteriológicos. Entonces, de nuevo, no sorprende la conducta y el poco cuidado que pudiera tener de la ciudadanía en Cuba. Eso no debe de sorprender a nadie. Podemos argumentar que esto crea un mercado para el neoclavismo del sector médico, que el castrismo busca siempre sacar provecho y que pueda ahora elevar el precio que cobra por mandar ese ejército de médicos a Italia o a donde lo tengan que mandar, no importa los riesgos para la población cubana que se queda sin médico en Cuba.
Indudablemente ofreció a Bolivia, Bolivia rechazó rotundamente el ayuda humanitaria. A propósito de ayuda humanitaria, me gustaría pues tu criterio sobre lo que ellos dieron a conocer como una ayuda humanitaria con relación al barco que no encontraba puerto y que fue dirigido al Mariel, donde se encontraban varias personas con el coronavirus. Luego supimos que el monto de la ayuda humanitaria había sido alrededor de $2 millones.
Cari, para el régimen todo tiene un precio y lamentablemente todo es comprable en Cuba comunista. Si el régimen considera que le da utilidad a su permanencia en el poder. Y el ejemplo del crucero y el precio cómodo, porque esto no fue por razones humanitarias, porque si fuera por razones humanitarias, tendrían una posición digna y dirían no, no aceptamos dinero porque somos dignos y no lo vamos a aceptar el dinero, solamente cobran los costos de mantenimiento. Ah, no, pero si aceptan dinero, que te das cuenta que está a la venta todo lo que sea necesario para mantenerse en el poder. Gran parte del turismo que va a Cuba se sabe que va por un turismo de prostitución, turismo que tiene un contacto que se presta a infectar a la población. Entonces, países como Italia, que son uno de los países que precisamente ahí está, y los casos que ellos han anunciado, fíjate, los casos que han anunciado, no quiere decir que esos son todos los casos que hay. Quiere decir que la población cubana está expuesta de una manera más elevada que otros países, y ellos no van a admitir las cifras verdaderas. Entonces, todo esto lleva a cualquier persona medianamente pensante a concluir que realmente el régimen Castro comunista hará absolutamente todo lo que tenga que hacer, irrelevante del costo de vida que eso le ponga a la sociedad cubana, para retener el poder dictatorial.
Bien, en la mesa redonda, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP, señaló que no hay necesidad de una cuarentena porque no hay transmisión de esta enfermedad. O sea, en las últimas horas, cuando aumentan ya 16 casos confirmados, casos activos 15 y muerte 1, ellos insisten en que no hay necesidad de nuevas medidas de cerrar las fronteras del país. Dame tu última reflexión sobre esta decisión tomada por ese régimen que indudablemente está pidiéndole a los escolares que lleven a las escuelas hasta un pedacito de jabón, cuando ellos mismos han anunciado que no habrá productos de sanidad al menos hasta el final de abril.
Cari, si esto no fuera tan serio, tan dramático, tan trágico, realmente sería como para echarse a reír y ahogarse de la risa con respuestas como esta. O sea,
porque aunque la persona esté leyendo solamente el Granma, pienso que en esa la posición en que está tiene la obligación de ver lo que está ocurriendo en el mundo, como países que tienen sistemas de salud mucho mejor que el cubano están tomando el control de sus fronteras para evitar, porque esto ha sido un mal exportado. Esto ha sido un mal exportado de Cuba, de China y todos los que han tenido contacto con China comunista. Entonces, pues claro, la relación estrecha entre China y ciertos países europeos y del Medio Oriente, pues ha llevado este mal por todas partes. Y en Cuba, o sea, que está lleno de italianos, que está lleno de iraníes, que está lleno de norcoreanos, que todos esos tienen relaciones estrechas con China comunista, por favor, es irresponsable, sería poco decir lo que semejante barrabasidad que ha dicho ese ministro y lo que riesgo que representa para la población cubana.
En Venezuela, que es el socio comercial más fuerte e ideológico que tiene Cuba en este momento, el Fondo Monetario Internacional desestimó el pedido del régimen de Maduro de un préstamo de 5,000 millones de dólares para frenar el coronavirus, y al mismo tiempo hoy aparece una noticia donde la dictadura de Nicolás Maduro persigue a los médicos que reclaman mejores condiciones para hacerle frente al coronavirus. Esto es el carbón copy de lo que está pasando en la isla de Cuba, ¿o me equivoco?
Sin lugar a duda, Cari, yo me atrevo a decir, y esto por supuesto que uno no tiene pruebas de esto, pero cuando miramos la necesidad que hay en ambos países, la incapacidad de esos gobiernos de proveer para sus ciudadanos, pues la eliminación de sectores de la población que les requiere un alto costo de mantenimiento por cuestiones médicas y cuestiones de alimentación, como son personas en la tercera edad, en cierto sentido podemos decir que es una pieza conveniente, porque de nuevo han demostrado importarles poco en cuanto a dónde dan la prioridad de los gastos, en qué los emplean, cuando miramos el tétrico ejemplo del cuidado médico en Cuba y en Venezuela. La prioridad está en otra. Si Venezuela tuviera realmente, la dictadura de Maduro tuviera una inquietud con su población, no estaría manteniendo el socialismo continental con la exportación de los escasos recursos de petróleo.
Y muchísimas gracias a Julio Schilling, el politólogo, director de Patria de Martí. Gracias a todos los que han estado participando en el día de hoy. Asistencia técnica de Víctor González. Esto ha sido todo por hoy. Regresamos el lunes con mucho más. Los dejo con el boletín de noticias y más tarde las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.